Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, las noticias en profundidad. Todo para pensar la noticia.
¿Quién es Jimmy Cheriser, alias Barbecue, el ex policía convertido en líder pandillero que aterroriza Haití y quiere controlar los destinos del país caribeño? Bienvenidos, esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto a la investigadora colombiana Marcela Landazábal Mora, doctora en estudios latinoamericanos, profundizaremos en este tema, en la reciente fuga masiva de presos que puso en jaque a la nación y el incierto destino del primer ministro Ariel Henry.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Homicidios sangrientos, violaciones grupales, prohibición de salir a las calles y asistir a las escuelas son parte de las acciones violentas que realizan las pandillas en Haití, en medio del caos social, elecciones presidenciales que no se realizan y un mandatario que se encuentra fuera del país.
La nación caribeña se encuentra desde el domingo 3 de marzo en estado de emergencia y con toque de queda en horas de la noche, tras la fuga de miles de presos de las dos principales cárceles del país.
Los episodios tuvieron lugar cuando grupos armados irrumpieron en las instalaciones del Penitenciario Nacional en Puerto Príncipe, la capital del país, y la cárcel de Croix-le-Bouquet, también situada en el área metropolitana de la principal ciudad de la nación caribeña.
La violencia fue extrema. Cadáveres baleados, cuerpos ensangrentados y las puertas de los penales abiertas literalmente de par en par. La corrupción policial es alta y hay quienes aseguran que la posible conexión entre el gobierno y las pandillas no debe descartarse.
Pero no todos escaparon, entre ellos los 19 ex soldados colombianos acusados de haber participado en la muerte del presidente haitiano Jovenel Moïse, que fue asesinado a tiros en julio de 2021. Todos ellos temieron por sus vidas. Era más seguro estar entre rejas que salir a las calles.
Jimmy Cheriser, popularmente conocido como Barbecue, un ex agente de la policía de élite que se convirtió en jefe de un grupo de pandillas, se atribuyó el aumento de los hechos de violencia.
En medio de esta escalada de tensión y violencia, el primer ministro haitiano Ariel Henry sigue fuera del país. Hace una semana participó en Guyana de la cumbre de la Comunidad del Caribe, el CARICOM, y luego viajó a Kenia, donde trató la misión multinacional de apoyo a la seguridad que espera el país caribeño.
En las últimas horas, un portavoz de la presidencia dijo que Henry abandonó Kenia y hasta el momento su paradero es desconocido.
El entrevistado.
Para profundizar en este tema, ya tenemos en línea a la investigadora colombiana Marcela Landazábal Mora. Ella es doctora en estudios latinoamericanos. Marcela, bienvenida a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
Hola Alejandra, un gusto también y un saludo a toda la audiencia.
El gusto es nuestro. Haití declaró estado de emergencia y toque de queda tras la fuga masiva de más de 3.600 presos de las dos principales cárceles del país. ¿Cómo se desencadenaron estos hechos y cuál es la situación actual?
Bueno, la situación en Haití, desde luego después del asesinato del presidente Jovenel Moïse, venía tomando una escalada en violencia criminal y en delincuencia sin precedentes, porque pues las bandas, sobre todo las bandas urbanas de alias Barbecue, Jimmy Cheriser y otras, fueron tomando el control de la dinámica civil, sobre todo. Y las cárceles, pues precisamente por este recrudecimiento de la delincuencia, se encontraban sobrepobladas. La situación, en lo relacionado a derechos humanos, era bastante complicada para los presos. Y una cárcel, sobre todo como de la que se fugaron los 3.600 presos aproximadamente que se cuentan, tenía una capacidad para 700 personas, entonces estaba más que rebasada. El problema en esta cárcel también es que pues fue atacada por las bandas criminales para liberar supuestamente a gran parte de la población carcelaria. Sin embargo, no toda la población presa salió. Hubo 99 presos que quedaron dentro, y entre esos el sonado caso de los 17 exmilitares colombianos que participaron en el magnicidio del expresidente Moïse. Entonces, desde luego no salieron por miedo a las represalias y se sintieron más seguros adentro, ¿no? La Cancillería de Colombia envió también una solicitud al gobierno haitiano para que los reubicaran. Al parecer siguen vivos, pero desde luego, digamos que se presentó este tipo de incidente en la fuga masiva.
Marcela, la situación es muy delicada. Tú nombrabas a Barbecue, un ex agente de la policía de élite, que se convirtió además en jefe de un grupo de pandillas muy fuerte en el país, que se atribuyó el aumento de los hechos de violencia. ¿Qué se sabe de él? ¿Quién es?
Él es un ex policía que fue parte también del gobierno de Mois y se rebeló contra Mois. Digamos, el problema de Jimmy Cherizier es que conoce tanto la institución policial por dentro como pues lo que le ha permitido reorganizar toda su actividad criminal. Y aparte también tiene una suerte de creación de una personalidad revanchista, supuestamente como guerrera, pero es más mercenaria, y lo que ha provocado ha sido, digamos, la captura y el reclutamiento forzado de un montón sobre todo de varones jóvenes para sus pandillas. Capturaron junto con otras pa pandillas, como fue los 400 Mabuso y otras, son muchísimos los grupos criminales que han resultado en los últimos años en Haití. Capturaron el 80% de las actividades económicas de la capital de Puerto Príncipe, que concentraba ya casi el 90% de la economía en Haití. Eso quiere decir que todas las actividades económicas están a manos de las pandillas. Y desde luego han instaurado unos regímenes específicos que amedrentan a la población civil. También Jimmy Cherizier se ganó el apodo de Barbecue por que se, digamos, lo identificaban, o se hacía identificar porque después de los primeros agresiones que hacía a la población civil, solía quemar los cuerpos. Entonces de ahí salió el apodo de Barbecue. Digamos que se trata de una persona con una destreza criminal muy fuerte y que tiene una expresión de violencia que siempre quiere generar o amedrentar, mandar un mensaje específico. Y también la otra cuestión son las agresiones a nivel sexual que han tenido, digamos, sobre todo sobre mujeres, sobre niños, violaciones colectivas, que llaman ellos violaciones correctivas. Entonces, digamos que aquí son unas formas de violencia que se van trenzando entre los propios grupos, digamos, haitianos de poblaciones oprimidas, que ejercen violencias brutales sobre sus propios, digamos, pobladores del mismo nivel, ¿no? No estamos hablando de un dirigente político como tal, sino de un mercenario que va a ejercer violencia sobre la propia población civil, que sería algo más parecido a lo que Zajac Valencia, una teórica mexicana, conoce como esa masculinidad endriaga, que ejerce violencia, pero que la manifiesta también de una forma muy expresiva.
¿Y este mercenario le alcanza con implicar el caos y la violencia extrema o quiere hacerse con el poder del país?
Él dice que quiere hacerse con el poder del país, tiene como esa construcción de una personalidad supuestamente revolucionaria, que no lo es tal, pero sí es una personalidad criminal. Y desde luego lo que alegan ahorita es como una resistencia ante el presidente Henry, que tomó, digamos, el poder después del asesinato de Mois, sin unas elecciones debidas. Recordemos que desde el 16 Haití no tiene elecciones. Entonces, Henry tiene un montón de también detractores. Y parte de la supuesta razón del G9 y de los 400 Mabuso es hacerse con el poder en Haití. Y hay que recordar también que no, las bandas criminales, no estamos hablando solamente de bandas a un nivel básico y raso en la base de social, sino también hay implicaciones de actores del gobierno. Entonces, sí son construcciones que están en todas las instancias de la población haitiana.
¿Y cómo vive la población estos hechos en plena crisis, además, humanitaria y con el presidente en funciones, Ariel Henry, que viajó a Kenia y no volvió, ¿no? Se encuentra en paradero desconocido.
Exacto. En el viernes, precisamente, el presidente Henry había anunciado desde Nairobi, pues ya el pacto del apoyo de más de 1.000 unidades policiales de Kenia para apoyar a la estabilización en Haití. Eso se dio después de que en octubre del año pasado, entre la ONU y otros gobiernos como el de Estados Unidos, se aceptara, digamos, la petición de Kenia de la intervención extranjera. Recordemos que Haití ha sido históricamente un país intervenido y eso mismo ha sido lo que ha fragilizado su cuerpo político y su poder político. El problema de la situación ahorita interna, digamos que se dispara por distintas aristas, tanto por la fragilización política, por la crisis de seguridad, por el debilitamiento del sistema judicial y desde luego donde más se va a expresar es en la crisis migratoria. La fragilización política tiene que ver con lo que he comentado, el tema de Haití de no lograr consolidar ningún gobierno desde hace bastantes años y tras el magnicidio de Moïse. Desde luego, la pérdida de legitimidad del gobierno ha estado en crecimiento y Henry no tiene el respaldo de la población. En la crisis de seguridad, pues tenemos precisamente el control de las bandas criminales. La ONU más o menos cuenta más de 300 grupos criminales, donde, como he comentado, los más nombrados son, o los más reconocidos son el G9 y los 400 Mabuso, y desde luego también tienen entre ellos mismos pues peleas por control territorial. Entonces, la violencia no solamente es contra el gobierno, sino también entre las propias bandas. Y el debilitamiento del sistema judicial, pues precisamente tiene que ver con esto de las fugas carcelarias también. Fue extraño, no solo por lo masivo del ataque para esta cárcel, sino que muchos de los policías también huyeron al momento de la conflagración, lo que deja ver que, o lo que supone, hay hipótesis donde no se sabe qué tan coludida estaba la policía con el atentado. Entonces, digamos que hay una crisis judicial que se está expresando de muchas maneras. Primero porque, por una parte, ha subido la delincuencia, pero también ha subido la criminalización de inocentes y no hay una forma correcta de ir llevando los juicios, no se han nombrado nuevos jueces, los que se han nombrado han sido reubicados en regiones muy lejanas, entonces no hay forma de llevar también control sobre el aparato judicial. Y lo que también la población civil va a vivir más es lo que se ha expresado en la crisis migratoria, que es la que tenemos más visible en la región. Pero habría que ver que, por ejemplo, el gobierno de Francia, tras la fuga de los presos, pues decidió no otorgar más visas. Porque, claro, 3.000 y pico de presos más, 3.500 delincuentes más, como los llaman, asumiendo que todos son culpables y todos son delincuentes de alto grado. Va a generar que las mismas embajadas de países que han intervenido humanitariamente empiecen a cerrar sus puertas. Y esto también no se sabe, justamente no se sabe la población carcelaria, qué tipo de población era, quién los llevó, en qué grado de criminalidad participaban, ¿no? Hay como una también un borramiento de la especificidad de los delitos de los presos. Y digamos que también internacionalmente solo se comenta que serán 3.500 criminales más, ¿no? Lo que tampoco sería muy justo llamarlos así a todos, ¿no? Porque muchos estarían ahí en procesos no tan legales. Habría que ver también que la propia población haitiana se ha ido pues armando. Para detener la escalada criminal y han formado colectivos como el Boacale o el Samcale, que son como grupos de autodefensas que vuelven a instaurar otra forma de terror, también reclutando más jóvenes, sobre todo varones adolescentes, para hacer resistencia a las bandas criminales. Entonces es una situación también de altísima conflictividad civil. Donde no es posible entender cómo se están organizando porque se están matando unos con otros entre la misma población haitiana, digamos, de base.
Es realmente tremendo lo que contás, Marcela. Algo que ya habíamos hablado aquí hace un tiempo en Telescopio contigo, en años anteriores. En este caso puntual, quiero preguntarte cómo analizás la aplicación del toque de queda y la declaración de emergencia en el Estado. ¿No son medidas efectivas?
Digamos que en la situación de Haití es lo que tocaba hacer generalmente en cualquier situación así, pero no son medidas efectivas por la forma en cómo está organizada ahorita la violencia criminal en Haití. Porque supuestamente el toque de queda, de hecho, va hasta el miércoles, eran en principio 72 horas, y lo han ido alargando, pero desde luego no es una medida que prometa algún tipo de vuelta al orden. Haití vive desde hace mucho tiempo un estado de excepción. Haití es un estado de excepción por excelencia. Entonces, ahí lo que toca hacer es ver qué está pasando también. Por ejemplo, es que esta semana pasaron muchas cosas. El jueves regresó al país Guy Philippe, que fue un golpista en la época de Aristide, que formó un cierto grupo paramilitar y que había sido extraditado a los Estados Unidos por aceptar lavado de dinero y estar vinculado con temas de narcotráfico. Y el jueves regresó al país. Hay que ver también que que al país han sido deportados y regresados más de 100.000 personas haitianas, ¿no? Entonces también la crisis migratoria se está expresando en el regreso de un montón de población haitiana que no recibe ayuda humanitaria afuera y que desde luego va en detrimento de la población haitiana el estigma que se tiene afuera, sobre todo en República Dominicana. En esta crisis migratoria vuelve al país este personaje que es Guy Philippe y que en algún momento él tuvo elecciones parlamentarias y fue elegido, pero no pudo ejercer el cargo porque a los 2 o 3 días fue preso y lo mandaron ya a Estados Unidos extraditado. El regreso de este personaje, lo que se piensa o las hipótesis también que hay es que pueda ejercer algún tipo de fuerza o de contrapoder contra las bandas, pero eso implica seguir aumentando la escalada de violencia. Entonces no se sabe si él está coludido porque él también fue policía, si también conocía a Jimmy Cherizier, o no se sabe si va a formar un bloque de contrapeso justamente para tener como un espacio de control político y él lo tendría, digamos, con una vía más directa, dado que fue parlamentario y tendría cierto apoyo civil. Entonces hay un montón de hipótesis girando en torno a este personaje que también ya lo están situando como en el centro del análisis de lo que pueda suceder en Haití en términos de contrapesos de poder.
Marcela, las pandillas hacen y deshacen en el país desde hace ya mucho tiempo. La violencia se desata especialmente contra mujeres y niñas. Tú mencionabas las violaciones en grupo, que los propios pandilleros denominan como violaciones correctivas. Aquí hay una clara destrucción de la matriz social. ¿Cómo se comienza a construir otro Haití en donde la vida y la integridad del otro cuenten? ¿Esto es posible?
Uf, seguramente es posible, pero la manera en que está sucediendo no nos deja ver muy claro hacia dónde, porque el drama de la violencia desde luego acarrea un drama de orden económico, de orden social, y digamos que en la reconstrucción que yo he trabajado con comunidades haitianas, sobre todo fuera del país, ha sido ver cómo Haití se empieza a reconstruir más desde la diáspora que al interior del país. Porque si no hay un llamado al orden, una reorganización del poder político, y que también el asistencialismo humanitario que ha estado siempre sobre Haití deje de ser asistencialismo y más bien sea un soporte para volver a reorganizar Haití económica y políticamente, que esto sí es lo difícil que suceda, no va a volver el orden social. El problema de Haití es que, aunque es el país que expresa más miseria en la región, el país más fragilizado por pobreza, el país en este momento más fragilizado también por la delincuencia, eso mismo hace que sea altamente rentable todo el mercado humanitario. Y el mercado humanitario que existe sobre Haití lleva muchísimo tiempo, muchísimas décadas, desde que ya las dictaduras empiezan, digamos, a estar en la mira de la población, de la comunidad internacional, ya pasando al tiempo de la democracia, digamos que Haití no ha tenido un momento de política muy legítimo. Siempre ha estado asistido e intervenido. Es un estado muy frágil. tanto que se expresa en la crisis que hoy se ve, ¿no? El presidente que está no es un presidente de electo, sino de facto. Y esto ha hecho que, pues bueno, la población no tiene credibilidad en el gobierno, pero tampoco ningún gobierno externo e internacional tiene credibilidad en la consolidación política haitiana. Entonces, siempre, si, en la medida en que sean vistos como población a asistir, no va a ser posible que se reintegre también un orden social, porque no solamente es una cuestión que se va a expresar desde la base social, sino también desde las cúpulas del país. Y ahí es donde está más difícil la organización, por el alto grado de intervencionismo, por las grandes rentas que genera la ayuda humanitaria. Haití solo entra del 100% de ayudas humanitarias que entran en términos de efectivos, de dineros, solo llega el 1% a la población haitiana. Lo demás se queda en cadenas de intermediarios entre las ONGs, entre las distintas organizaciones, estados y ONGs que organizan la ayuda humanitaria. Por eso es tan rentable el mercado humanitario. Entonces, digamos que la situación no depende solo de Haití, depende también de un real apoyo internacional.
Marcela Landaza Balmora, investigadora colombiana, doctora en estudios latinoamericanos, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
A ti, Alejandra, un saludo a toda la audiencia de Telescopio.
Más allá de los titulares, analizamos los temas candentes.
Haití atraviesa un momento de suma gravedad que lo debilita de manera social, política e institucional. Un cóctel que combina el crecimiento de la inseguridad con las pandillas armadas, falta de empleo, escasez de combustibles y la dramática situación a la que está expuesta la población migrante.
Las representaciones diplomáticas de varios países en Haití permanecen cerradas y decenas de vuelos fueron suspendidos debido a los incidentes violentos que llevaron a las autoridades a decretar un estado de emergencia, así como también un toque de queda por 3 días.
Sobre ti pesa además la amenaza permanente de una intervención militar extranjera. Sobre este tema repasamos parte de la entrevista realizada a Henry Boisrolin, coordinador democrático haitiano en Argentina.
Momento de análisis.
Es difícil saber esto. Yo creo que la jugada norteamericana es la siguiente. En primer lugar, tratar de mantener su dominación en Haití. Ahora, frente a la rebelión popular que ha demostrado realmente que los de abajo no quieren seguir viviendo como antes y los de arriba no pueden seguir dirigiendo como antes, entonces ellos necesitan reproducir el sistema. Por ende, hay distintos elementos de presión. Por ejemplo, el accionar demencial de las pandillas es parte de esta instrumentalización. Eso es un primer elemento que hay que tener en cuenta. No es inocente todo lo que está ocurriendo, porque las armas, las municiones provienen de los Estados Unidos. Eso es un primer término. Hay un segundo término que es a la amenaza permanente de una nueva intervención militar. ¿Qué significa esto? Preocupar a North para poder tener otro frente de resistencia, de batalla, ¿no? Y al mismo tiempo ellos saben que no tienen consenso interno para hacerlo, el costo va a ser más mayor, entonces están tratando de involucrar a más gente posible, en este caso Canadá, México y ahora República Dominicana, sabiendo muy bien los problemas que hay. Pero yo creo que la opción de la invasión es la única. Es la última que ellos tienen. Tienen otros factores. Hoy por hoy están tratando de ver cómo cooptar algunos de la oposición o algunas de la oposición, formar un nuevo gobierno para formar un consejo electoral y organizar esas elecciones que nosotros llamamos elección allá, para enero, febrero. Eso es lo que creo que ellos tienen en mente en este momento, teniendo en cuenta la fuerte resistencia popular que hay en cuanto a la invasión, sobre todo que ellos mismos reconocen que desde el 93 hasta ahora Haití ha conocido 10 misiones internacionales y todas han terminado en fracasos. Y no solamente en fracasos, sino también han empeorado la situación. Y eso queda plasmado sobre todo con la MINUSTAH, la última intervención militar de ellos, la misión de las Naciones Unidas para la estabilización en Haití. Entonces creo que por eso la opción militar, que quizás el tema del viaje de esta mujer, porque estuvo en Colombia también, estuvo en distintos lados, yo no creo que los Estados Unidos necesitan mandar la jefa del Comando Sur para invadir Haití. No, con una simple llamada telefónica pueden arreglar cualquier problema con el presidente dominicano, que es otro presidente vasallo de ellos también, ¿no? Porque tanto Haití como República Dominicana se comportan como perfectas neocolonias de los Estados Unidos. Haití en un grado más mayor, por supuesto, porque hemos perdido toda nuestra soberanía y todo nuestro derecho a la autodeterminación. Todo eso es un caso ya. Pero hay una crisis en Haití, que es una crisis que es fundamental caracterizarla, como la descomposición del sistema neocolonial. Un sistema neocolonial impuesto desde la primera ocupación militar estadounidense de Haití desde 1915 hasta 1934. Bueno, son estas estructuras que entraron en putrefacción, en descomposición, que nunca estuvieron al servicio de los intereses del pueblo, sino al servicio de los intereses del imperialismo, de la pequeña élite repugnante haitiana. Entonces, a través de los años, ese sistema, para producirse y reproducirse, necesitó siempre el empleo o imponer dictaduras como la de la familia Duvalier, invasiones, manipular elecciones, ocupaciones militares disfrazadas de misiones humanitarias. Siempre tuvieron, porque nunca tuvo un consenso popular. Y es lo que explica también el enorme empobrecimiento del pueblo haitiano, porque no es cierto que el pueblo haitiano es el pueblo más pobre del hemisferio, sino el más empobrecido. Hay razones históricas que explican esto. Y ese es el verdadero drama. Estamos asistiendo a la descomposición de ese sistema, y las masas hicieron irrupción en el escenario político a través de distintas rebeliones y a veces insurrecciones que han puesto en jaque al poder neocolonial. Entonces, todas estas maniobras, yo creo que hay que ver el contexto en el cual se están desarrollando.
Henry, Estados Unidos ha realizado varias intervenciones en Haití a lo largo del siglo XX. ¿Por qué crees que ahora quiere respaldarse en una fuerza multinacional?
No, en el siglo XX también utilizaron a la MINUSTAH, la misión de las Naciones Unidas para la estabilización de Haití, porque la resolución 1542 que votó el Consejo de Seguridad en el 2004, que permitió la entrada de la MINUSTAH el 1 de junio, es una resolución preparada por los Estados Unidos. Si bien no tuvieron la comandancia militar, la cedieron a Brasil, pero el verdadero mandamás ahí sí había sido y fue siempre el imperialismo norteamericano, no hay ninguna duda. Son misiones de fracasada, ¿no? Internacionales. Es decir, es con lo que nosotros llamamos la tercerización del imperialismo, de las intervenciones imperialistas. Y es lo que tratan de hacer ahora, que los costos los distribuyen ofreciendo algunas migajas a otros, pero el costo no corre por cuenta de ellos.
Haití tiene desde hace 2 décadas una inercia de cambios presidenciales continuos, inestabilidad política y alta corrupción. ¿Crees que en esto influye la excesiva presencia extranjera a nivel económico y social que no le permite ejercer su autonomía?
Es un factor, pero yo creo que más la explicación más importante es entender estructuralmente qué está pasando. Haití es un país, como yo te dije recién, es una neocolonia de los Estados Unidos, y al mismo tiempo hay estructuras puestas en el país que han determinado que Haití sea el país productor de mano de obra más barata. Ese es el rol de Haití en la división internacional del trabajo. Entonces, a partir de ahí, se va a ver que el desarrollo económico de Haití es un desarrollo raquítico, el desarrollo de las fuerzas productivas es un desarrollo raquítico, el sistema capitalista en sí es un sistema raquítico de desarrollo.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí nuestro espacio de análisis. Recuerden que pueden volver a escuchar la entrevista en sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Se ganó el apodo de barbecue por que se, digamos, lo identificaban, o sea, se hacía identificar porque después de los primeros agresiones que hacía a la población civil, solía quemar los cuerpos. Entonces de ahí salió el apodo de barbecue. Digamos que se trata de una persona con una destreza criminal muy fuerte y que tiene una expresión de violencia que siempre quiere generar o amedrentar, mandar un mensaje específico. Y también la otra cuestión son las agresiones a nivel sexual que han tenido, digamos, sobre todo sobre mujeres, sobre niños, violaciones colectivas, que llaman ellos violaciones correctivas. Entonces, digamos que aquí son unas formas de violencia que se van trenzando entre los propios grupos, digamos, haitianos de poblaciones oprimidas, que ejercen violencias brutales sobre sus propios, digamos, pobladores del mismo nivel, ¿no? No estamos hablando de un dirigente político como tal, sino de un mercenario que va a ejercer violencia sobre la propia población civil, que sería algo más parecido a lo que Sayak Valencia, una teórica mexicana, conoce como esa masculinidad endriaga, que ejerce violencia, pero que la manifiesta también de una forma muy expresiva.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.